Se estableció de manera consistente la asociación entre atributos positivos con mujeres y negativos con hombres, independientemente de la demografía de los participantes. Se observaron efectos pequeños para la clase social con efectos especiales para la raza y la edad. El estudio subraya una tendencia cultural histórica que favorece a las mujeres sobre los hombres, vinculada a estereotipos e ideologías como la teoría de la patriarquía, o sea, del patriarcado.
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
¿Y de qué se trata? Un nuevo estudio encuentra clara evidencia pro-mujer, o más bien de un sesgo pro-mujer y anti-hombre. Un estudio analizó los sesgos en contra de hombres y mujeres mediante 5 experimentos con 5.204 participantes. ¿Cuál hallazgo fue el principal? Existe un sesgo significativo pro mujeres / anti hombres que va más allá de factores como raza, edad y clase social. O sea, los sesgos pro mujer anti hombre son mucho más fuertes que los de raza, edad y clase social. Dice, se utilizaron medidas de sesgo implícito a través de asociaciones de palabras positivas y negativas con imágenes de hombres y mujeres. Se incluyó una variedad de demografías y tipos de fotos para asegurar una prueba exhaustiva de los sesgos. Resumen, se estableció de manera consistente la asociación de atributos positivos con mujeres y negativos con hombres, independientemente de la demografía de los participantes. Se observaron efectos pequeños para la clase social con efectos despreciables para la raza y la edad. Es decir, sí hay, digamos, cierto tipo de sesgo, pero no fueron significativos, o sea, no fueron significativos.
Perdón. ¿Ah? Claro, a ver, es una combinación de sesgos, ¿sí? Sin embargo, el más importante es que es desviarse positivamente hacia la mujer e ir en contra del hombre, mientras que los otros sesgos, ante este sesgo, son menos importantes, o sea, la raza, condiciones sociales o edad son menos importantes. Lo más importante es si es hombre o si es mujer. Eso.
O sea, son poco significativos los de clase social. Ya ven de que, no, es que sí. Estamos en una sociedad, ¿cómo se llama? Clasista y no sé. No. Estamos en una sociedad hembrista, güey. O sea, que siempre va ginocentrista, que siempre ve a las mujeres como lo mejor y a los hombres como lo peor. Eso sí, lo que sí existe. O sea, lo que me da risa, güey, es de que consideran despreciable, o sea, inexistente, la discriminación entre raza y edad. Bueno, no la discriminación, ¿no? Sino el sesgo de raza y el sesgo de edad. O sea, si eres un hombre de cualquier color, güey, o sea, eres considerado mala persona, porque sí, en comparación contra las mujeres, ¿verdad?
Sí. O sea, a ver. No importa si sos negro, si sos más oscuro o más clarito, lo importante es que sos hombre. Básicamente están diciendo eso. Para mí, me da igual.
Exactamente como lo dice Margaret Farid, porque las mujeres son maravillosas. Todos lo sabemos, ¿verdad? Todos lo sabemos.
Exactamente, tal cual. Ahí. Exacto. Perfecto. Todas las mujeres son maravillosas.
¿Recuerdan el otro artículo que vimos aquí donde se estima que la psicopatía en las mujeres es alrededor de 5 veces más grande de lo que se piensa? Básicamente porque los estudios de psicopatía están pensados en la psicopatía masculina y no en la femenina.
Tal cual.
Sí.
Oh, shit. O sea, es un sesgo bastante importante.
Bueno, continúo. Se estableció de manera consistente la asociación entre atributos positivos con mujeres y negativos con hombres, independientemente de la demografía de los participantes. Se observaron efectos pequeños para la clase social con efectos especiales para la raza y la edad. El estudio subraya una tendencia cultural histórica que favorece a las mujeres sobre los hombres, vinculada a estereotipos e ideologías como la teoría de la patriarquía, o sea, del patriarcado. Es importante considerar el contexto histórico donde la masculinidad ha sido retratada negativamente, lo que afecta la percepción social. A pesar de sus hallazgos significativos, el estudio ha recibido poca atención de medios y ambientes académicos desde su publicación. Este contraste es notable frente a la mayor visibilidad generalmente otorgada a estudios que destacan el sesgo en contra de las mujeres o de minorías. O sea, es que La poca atención a este estudio demuestra que hay un sesgo favorable hacia las mujeres porque nadie quiere atender un estudio que habla mal de las mujeres.
Tal cual. O sea, es como un plan, el estudio verifica si lo que va a pasar con el estudio. El trato que se le da al estudio verifica lo que dice el estudio.
¿Dónde me quedé? Ok, en contraste, es notable frente a la mayor visibilidad generalmente otorgada a estudios que destacan el sesgo en contra de mujeres o minorías. La teoría del sesgo gamma. El estudio se conecta con la teoría del sesgo gamma, sugiriendo que las percepciones distorsionadas son necesarias para pasar por alto los sesgos en contra de los hombres. Resalta la necesidad social de reconocer y abordar la discriminación hacia los hombres. A ver, esto tiene que ver tanto con un chingo de temas que hablamos aquí, como que, por ejemplo, tú tienes que ser estúpido y estar drogado como para aceptar una relación en igualdad de condiciones como las que tenemos ahora en una pareja, pues. O sea, solamente un imbécil haría eso. Y sí, es correcto.
Estamos llenos de imbéciles.
Eres un imbécil porque estás completamente drogado, güey, mientras estás enamorado. O sea, ¿por qué firmarías un contrato que es así de desventajoso? Porque estás enamorado y la naturaleza necesita que seas así de estúpido para poder perpetuar la especie. A ver. Implicaciones para la investigación. Fomenta la exploración más profunda de la problemática de los sesgos en la investigación psicológica que históricamente ha sido desatendida. O sea, a nadie le interesa si los hombres son discriminados, pues porque simplemente ellos son más grandes, más fuertes, más inteligentes, más todo, no tienen sentimientos y a nadie le importa su sufrimiento, pues porque
son herramientas desechables.
Sí. Además, son el tope de la pirámide y básicamente saben hacer de todo. Acá no sienten nada, güey, ya ves. En fin. Claro, no somos personas, somos herramientas. Se llama a replicar el estudio para validar los hallazgos y profundizar la comprensión del sí solamente. O sea, no mames, ¿sabes cuántos hemos visto de estos? Sí.
Muchísimos. O sea, a ver, que tengan que pedir por favor que repliquen el estudio ya habla de por sí de la misma naturaleza del estudio.
Es que fíjate que también hay algo, no me acuerdo cómo se llama. Cuando un estudio es cross-seccional o algo, no me acuerdo, hay un término que básicamente lo que hace es que busca estudios parecidos o relacionados a otras cosas que se han estudiado anteriormente para ver alguna tendencia, para ver si hay algún tipo de tendencia. Entonces es lo que termina por suceder, de que hemos visto un chingo de estudios que no hablan exactamente de eso, donde se ve la misma tendencia, ¿no? De que a los hombres se les ve como los mayores ogros de la historia, y a las mujeres se les ve como si fueran maravillosas, pero no. O sea, cuando ves las cosas objetivamente te das cuenta que no. Ni uno es maravilloso, ni el otro es un ogro. Bueno, a ver, estoy tratando de ver. Destacar las experiencias masculinas con problemas como el abuso sexual puede llevar a una mayor empatía y comprensión, porque claro, a nadie le interesan las víctimas de abuso sexual si son varones. El reconocimiento de las perspectivas masculinas es crucial para discusiones sobre el sexo y los desafíos sociales. Explorar el concepto de masculinidad positiva es esencial para definir las visiones tradicionales sobre el comportamiento masculino. Fomentar que los hombres expresen emociones puede... Bueno, esto ya no es tan importante. Bueno, es que aquí ya empieza a hablar de los incels y que... Bueno, ya más de lo mismo.
Bueno, a ver, cuando se habla de nuestra salud mental, lo que no se tiene en cuenta es que quienes más daño nos hacen son justamente las mujeres. Y el tema la hacen impunemente.
Sí, o sea, que
nunca se dan cuenta del daño que hacen.
Exacto.
Porque nadie le dice nada. Entonces, dicen, no, es que los hombres tienen que hablar más. Y nosotros sabemos, deberíamos poder hablar más. Pero volvemos a los ideales, volvemos al debería ser. No es porque simplemente no se puede.
Oye,
no
Alexis,
es que uno no quiera.
Por acá comentan de que se te escucha algo bajo y yo creo que es más bien que te estás alejando del micrófono porque también te escucho algo bajo.
No, de hecho estoy bastante cerca del micrófono, estoy un poco ya con la voz cansada.
Ah, ok, bueno.
Ya.
Yo creo que es eso.
Más que nada. Sí.
Bueno, ¿qué? Pues ¿cuánto llevamos? ¿Nada más? ¿4 horas? ¿5 horas? Ah, leve. Bueno, una hora de esas es
nada.
Es puro. ¿Cómo se llama? Es el intro. Por acá dicen de que tienes que ser una herramienta feliz. Sí, exactamente. Sea una herramienta feliz, sí, güey. No tengas acá nada de tipo de. Bueno, ¿sabes qué es lo que más me caga de todo esto? Es como hay hombres que, a pesar de que les muestres la evidencia, siguen defendiendo el hecho de que sean abusados. ¿Sí?
De que. Sí. Bueno, lastimosamente, uno de esos factores es que lo tienen muy normalizado. O sea, es como que en plan, toda su vida han vivido de esa manera, entonces no ven nada de malo en ello, pero primero. Lo segundo es una suerte de síndrome de Estocolmo, creo yo al menos, en algunos casos. Y lo tercero es que no han encontrado nunca algo mejor, nunca han tenido oportunidad de ver algo mejor. O sea, volvemos a lo mismo, siempre han estado mal. Y lo ven como algo normal, por natural. Como, por ejemplo, un perrito maltratado o un perrito que toda su vida ha vivido afuera. Si vos lo querés convertir en un perrito de adentro de casa, para el perrito no va a ser algo normal estar adentro de casa. Simplemente para él es normal estar afuera. Pasar frío o pasar hambre para él es normal, es su vida. Entonces, vos de repente querés cambiarle la mentalidad y le va a costar al pobre perrito, porque no está acostumbrado, porque él no sabe lo que es otra cosa. Lo mismo pasa con el tema de la pobreza, cuando dicen pobreza estructural. El pobre, se habla de la pobreza estructural cuando el pobre no sabe qué es pobre. O sea, se da cuenta de que es pobre más adelante, cuando tiene el contacto con gente que tiene más capacidad económica que él. A eso se dice pobreza estructural. Entonces, en este sentido, yo creo que es una suerte de violencia estructural hacia el hombre. Que son hombres que están en una situación muy mala, que no saben que están en una situación muy mala, porque eso es lo que han vivido toda su vida.
No, y otra cosa, así como está la cuestión demográfica, también la validación femenina es muy escasa y muy baja, y la mayoría sí. de las mujeres se pueden dar unos lujos de poder maltratar a los varones, güey, de una manera que es la norma, pues, o sea, de, ah, no, es que ya es así, sí. Es que así me muestra su cariño, maltratándote, güey, sí. Esto sí, es como el chiste del, ¿cómo se llama? Del esposo golpea esposas, güey, pero inverso, güey.
Sí.
Pero a nivel social, güey, o sea, la mujer maltratadora, güey, de que, ah, es que entre más me grita y más me manda a dormir en el sofá, si no es que en el patio es porque me quiere, pero esa, esa esposa es la claro, sociedad, güey.
Porque le importa, pero sí, en efecto, eso es también en parte porque la sociedad lo permite, tal cual, porque si la sociedad no lo permitiera, sería menos visible, sería menos frecuente.
Sí, la sociedad es esa esposa abusiva, güey. O sea, no le. Y los hombres, con tal de. Fíjate que esto tiene que ver. Me voy a desviar del tema bien duro. Pero esto para mí tiene que ver mucho con esto del. Ya ves esto que se dice, no, que el deseo negociado. Y yo así de. Viéndolo, analizándolo, es que el deseo negociado no es otra cosa más que validación. Bueno, no, deseo negociado. El deseo genuino, perdón. No, es que ella sí me desea genuinamente. No, simplemente te está validando y tú estás valorando la validación.
Mira, a ver, no solamente es eso, sino también que vos estás, como que usted, vos estás dándole algo a cambio de esta validación, incluso si no te estás dando cuenta.
Es que no existe.
A veces no se dan cuenta, ¿no? O sea, no existe un intercambio de validación. A ver, no existe una validación que sea gratuita.
Exacto. Es que, a ver, deseo negociado contra deseo. ¿Cuál era el otro? Deseo negociado contra deseo genuino. No existe. Ambos son una transacción, güey. Solamente que en uno, la diferencia entre uno y otro es que en uno te sientes más validado, güey. Eso es todo.
O te sentís menos usado, o simplemente no te das cuenta de exactamente de dónde es que. ¿Cuál es la moneda del cambio, por decirlo de alguna manera? Ajá. Por ahí quizás vos decís, no, bueno, pero ella a veces me invita, ella no, ella tiene su propio trabajo y tiene su propio dinero y tiene sus propios gastos y a mí no me carga con eso. En plan, quizás no te diste cuenta de que ella te presume a su amigo.
Fíjate, se me acaba de venir algo a la mente. ¿Sabes qué creo que utilizan ellos para determinar qué es una cosa y qué es la otra? La diferencia en el atractivo. Es decir, cuando es un deseo negociado, es porque se considera que hay demasiada diferencia en el atractivo de los dos. Entonces tiene que ser forzosamente un deseo negociado. Pero tú puedes ser atractivo y la chica puede estar contigo, o sea, puede estar a nivel, pero la chica, ¿cómo se llama? Puede ser completamente interesada, pero no lo vas a ver, digamos, raro, porque está camuflado, porque están, digamos, al nivel. O sea,
sí. Ya, ella, es natural que ella esté interesada en él porque son de algo atractivos.
Ajá.
Sí.
¿Sabes qué ejemplo me viene a la mente?
Ajá.
Me viene a la mente el caso este de Amber Heard y Johnny Depp.
Claro, sí. ¿Por qué? Porque Johnny tenía mucho más éxito a nivel laboral que él. Pero, de hecho, él mismo declaró en el juicio que él le consiguió varias reuniones.
¿Él le consideró qué? No te escuché.
Él le consiguió varias reuniones con gente importante en el mundo de la actuación.
Sí, o sea.
Para ella.
Exacto. Pero es eso. O sea, pero nadie decía de que no, de seguro Amber Heard no lo quiere. No.
No, claro, no, obviamente nadie decía eso. Primero porque él no lo, obviamente no lo iba a andar ventilando. Eso es lo primero, entonces nadie se va a enterar. Segundo, porque los dos tienen su cierto atractivo, tiene su cierto qué, no lo vamos a negar. Amber Heard obviamente es un monstruo, sí, o sea, es un monstruo, es lo que es, pero uno la ve por fuera y obviamente es una mujer atractiva, y cuando uno ve a un hombre como Johnny Depp, que en su juventud fue muy, muy atractivo, muy, muy guapo físicamente, ¿no? Y que también, bueno, es muy famoso y demás, y exitoso, y hasta por donde yo sé, un amor de persona. o sea, uno lógicamente no va a pensar que ella esté interesada en él solamente por los beneficios que puede darle a ella estar junto con él.
Y fíjate,
no lo va a pensar de la primera. Uh-huh. Normal.
Y eso creo que tiene que ver mucho con este estudio, pues porque sigue siendo un sesgo muy grande a favor de la mujer. O sea, si la chica está con un hombre atractivo, se presume que hay amor verdadero, porque están en un nivel de atractivo parecido. Pero si la chica...
O quizás ella es más fea que él, pero incluso así.
Ajá, es que fíjate.
Lo que pasa es que él se fijó en la personalidad de ella.
Ajá. O sea, es a favor, si te fijas, siempre es a favor de ella. Si el, ¿cómo se llama? Si la chica está con un hombre feo, dice, de seguro la chica debe de recibir algo que nosotros no estamos viendo. O sea, ¿qué es? O sea, el...
Dinero.
El hombre tiene que estar compensando por algún otro lado, forzosamente, ¿no? Si la chica es fea, no, ella tiene una gran personalidad, ¿sí? O sea, él está viendo más allá de su capa exterior. Y entonces, no hay cosa, no hay cómo puedas ganar. Pero si los, ¿cómo se llama? Y si los dos son feos, güey, así, pues están a su nivel, son tal para cual.
Sí, claro, o sea, con plan, no pasa nada. Se conformaron los dos.
O sea, se conformaron.
Se aman.
Entonces.
Se aman, es lo importante.
Esto del deseo genuino, güey, a mí me suena cada vez más a que es una forma de, ¿cómo se llama? Del cop, de simplemente tratar de. Sí,
es posible. Es perfectamente posible que sea solamente cop. Para mí, a mí me chirria muchísimo. O sea, de hecho, la primera vez que lo mencionaste en el podcast, fue hace un par de podcasts atrás, para mí, como plan. Deseo genuino, ¿qué miércoles le llamarán eso, no? O sea, es como tan. A ver, puede pasar, pero son circunstancias muy acotadas, muy, muy acotadas.
Es que también
de que no hay ningún tipo de interés más allá de que el sexual, el romántico, incluso si es el sexual, es en plan, es un interés de todas maneras. Incluso si es romántico, y la única manera es que sea romántico, algo puramente romántico, platónico, o bueno, casi platónico.
Sí, el problema es cómo lo mides, o sea, cómo puedes distinguir el interés. Pero es que fíjate, es una tontería, ¿no? Pero ¿cómo lo estableces?
Sí.
¿El interés romántico del interés por interés? O sea, al final todo es un interés, ¿no?
Sí. Sí, no, a ver, o sea, interés romántico en el sentido de siento atracción hacia esa persona y no puedo controlarlo. Y no puedo explicarlo. Pero al mismo tiempo, de todas maneras, hay algo que llama la atención. Hay algo que tiene esa interacción. Y hay algo que esa persona obtiene de esa interacción con vos. Independientemente de si es algo voluntario o no, independientemente de si es algo consciente o no.
Porque fíjate, en mi caso, según yo he experimentado el deseo genuino, güey, pero, o sea, yo creo que no era tan genuino, güey, pues porque la persona decidió irse, güey, porque yo creo que no. O sea, en algún momento esperaba algo más de mí, güey, entonces no era genuino,
Claro, no era tan genuino como vos creíste.
era negociado, o sea, porque así que digas que, ah, se me han acercado, pues porque, ¿cómo se llama? Porque yo les estoy súper compensando, pues no, nunca ha sido
No, a
así.
ver, convengamos que aquí con nosotros estás en forma, sos ingeniero, estás medio guapo, deduzco,
Ah, qué chingadas,
porque
pero bueno, no.
ex tuviste, no me puedes decir, no, 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 yo sé que no te hagas el humilde conmigo, yo sé que veo, no sé. Un poquito por encima del promedio está algo que, ¿ok? Entonces, yo no te puedo asegurar que no le hayas dado algo a cambio, o que ella no haya obtenido algo a cambio de vos. Porque acuérdate que cuando uno se pone en pareja, uno no solamente comparte momentos y experiencias y todo eso, sino que también comparte círculo social, como así también comparte familia. Pero a ver, así como existe la frase de que el que se casa, casa quiere, también está el tema este que vos le lo has mencionado más no. Cuando uno se casa, uno se está casando con la familia de la otra persona. Entonces, no, yo no sé de tu familia, cómo será, cómo estará, lo único que sé es que les gusta el fútbol. Entonces, sí, lo has mencionado, les gusta el fútbol, tus amigos también les gusta el fútbol, no llegan a la escuela del fútbol, está muy bien, sigamos siendo dos. Pero yo no sé el resto. ¿Sí? Entonces, yo no te puedo asegurar exactamente qué es lo que vio en vos. Y es más, si la agarramos a esa persona y le preguntaste, che, ¿qué viste? Muchas veces no te van a saber responder qué vieron o qué les interesó. Simplemente fue algo inconsciente. Entonces es muy complicado para mí hablar de una atracción genuina. Muy complicado.
Sí,
Sobre
pero
todo
fíjate.
si tenemos en cuenta que yo vengo de no solamente estudiado en la red, sino también sé de algo de la láctea. Entonces para mí hablar de atracción genuina es como tan... No sé,
Sí,
a mí me
pero
suena a
también para mí,
polvito.
por ejemplo, es muy difícil hablarte acerca de deseo negociado, porque según yo, o sea, no he invertido como que digas, que se van a beneficiar un chingo de mí. Pues no, tampoco. Jamás.
También, ¿no? Obviamente. Además, no, obviamente, convengamos que como vos sos un ingeniero que dentro de todo gana bien, hay muchos otros ingenieros que ganan mucho mejor. Y están más desesperados.
Sí, y entonces
Pero está.
también viene esto, ¿no? De que, pues es deseo negociado, sí, pero yo nunca traté de conquistarla con dinero, ni con nada, ni compensarla con
Claro,
nada.
no, obviamente. Claro, o sea, también está ese otro tema. Quizás lo que ella quería era la admiración tuya. Quizás, no lo sé.
Sí,
No lo sabemos.
pero estamos cayendo otra vez en esto. O sea, mi punto de todo esto es de que. ¿Te acuerdas lo que te decía acerca de que buscamos una razón unidimensional para justificar el caos en el que vivimos?
Tal cual.
Esto me suena exactamente a eso. O sea, no, es que si tú no has experimentado el deseo genuino, a ver, ¿a qué le llamas? O sea, siempre buscamos palabras
Claro.
que son conceptos abstractos que son difíciles de definir para justificar cosas que no sabemos cómo justificarlas. Entonces, la otra vez caí en cuenta de eso. O sea, al final es. Yo traduzco esto con que es que yo sí he experimentado el deseo genuino, es que a mí sí me ha validado una mujer, ¿sí? O yo sí me he sentido validado por una mujer. Es lo que les digo, de que siempre estábamos buscando esta validación, güey, o que la sociedad nos diga, sí, es que estás haciendo las cosas bien, sí,
Sí,
eres un
claro,
hombre
sí.
correcto, sí, eres esto. Pero en cambio, o sea, si tú eres
Ya.
pero yo digo, pero es que para mí eso no es genuino, o sea, porque si fuera genuino, independientemente de todas las circunstancias, la persona seguiría aquí y no nos sigue aquí. ¿Por qué? Porque tal vez esperaba una mayor compensación. Eso convierte ese deseo genuino que empezó en un principio a ser deseo negociado porque no quise invertir o no las condiciones no se dieron o qué pasó y ya nadie te sabe decir nada. ¿Sí? O sea, ya no, ya.
Sí, es que es multifactorial.
Ajá.
Esa es la regla. Es multifactorial. Entonces, definirlo de una con simplemente forma binaria, o sea, para que entiendan, binario es de dos. Sí, no, uno, cero, eso es binario. Definir esto de forma binaria es muy difícil, al menos a mí se me hace muy complicado, porque estamos hablando de una amplia gama de cosas que están en el medio. Muchas gracias por el lado. De cosas que están en el medio, vos mismo lo acabas de decir, quizás empezó como algo genuino, algo real, era simplemente una atracción que sentía hacia vos para esta chica, pero después quizás ella esperaba algo más de vos. Quizás ella esperaba más compromiso, quizás ella esperaba, no sé, salidas a lugares un poquito más lujosos, un poquito más caros, quizás ella esperaba otro tipo de regalo, como lo dijiste, quizás ella esperaba, no sé, que te comprometieras.
Entonces ¿sí? Llegó...
Hay muchas cosas que están en el medio, hay muchas cosas que no sé, no te las puedo decir, ni vos tampoco las vas a saber nunca porque no estamos en la cabeza de esta persona. Y hay muchos factores para ver. Desde por eso mismo yo, a mí me cuesta y me chirría esto del tema de la atracción genuina, sí puede que se ve, sí es posible que dure un tiempo, pero está todo lo otro. Y yo, y como vos mismo lo habías planteado, ¿qué cosas son puro interés y qué cosas no son puro interés? ¿Y en qué punto es interés y qué punto no es interés? Es toda una gama de grises tan amplia.
Es que es eso, o sea, no hay manera de determinarlo. Es lo que les decía, de que todos los estudios que se han hecho acerca de la atracción humana y cómo determinar que una relación va a durar, y las conclusiones que tenemos son indeterminadas.
No, sí, no concluyentes.
Sí, son no concluyentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay demasiados factores en juego con los cuales puedas tú sacar una... o sea, no hay nada que puedas hacer en firme para obtener un cierto resultado en ese sentido. Lo único que hemos visto que funciona, o sea, después de todos esos estudios, lo único concluyente es de que las mujeres sienten mayor atracción los primeros 6 meses por gente que tiene un índice de masa muscular alto.
Elevado.
Sí, o sea, alto. Si estás mamado, la mayoría de las mujeres te van a encontrar sexualmente más atractivo que el promedio durante los primeros 6 meses. Eso es todo lo que ha sido consistente durante estudios.
Dicho de otra manera, tenés hasta cierto punto garantía durante los primeros 6 meses y sos mamón, nada más. No busques más allá de 6 meses y no busques otros factores, porque no hay garantías de ningún tipo.
Entonces, no, todo lo que te digan acerca de que no, es que el dinero, el estatus social, la, no son...
A ver, no son garantías, son factores influyentes. Eso sí, yo considero que sí son factores influyentes.
Ah, es que de donde saqué ese estudio, o bueno, ese estudio que te digo ha sido el más grande y todo ese pedo, con la mayor cantidad de factores y todo, eso fue lo para encontrar que una relación durara en el tiempo. Y lo único que encontró fue de que los hombres que tienen un índice de masa corporal alto, bueno, de masa muscular alto, que tienen mucho músculo, o sea, que van al gimnasio, bla, 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 tienen... mayores garantías de permanecer con una pareja durante 6 meses. Eso es todo.
Todos los 6 meses. Claro, o sea, no te dan garantías de encontrar una pareja, tampoco te dan una garantía de tener un...
Es el único factor en el cual... Es que fue el único factor que encontró una correlación fuerte. Todos los demás son correlaciones no... ¿Cómo se llama? No concluyentes.
No determinantes.
Ajá.
Es que es así, lo vemos lo mismo y llegamos a las mismas conclusiones solamente usando la óptica, es algo multifactorial.
Vivimos en un mundo caótico en el cual no hay manera de predecir su... ¿Cómo se llama? No hay manera de poder predecir
el futuro. Igual alguien que sabe de estadística te diga, no, bueno, pero la campana de Gauss y la distribución y tal, sí, es verdad, pero hasta cierto punto vos tenés un número finito de individuos, un número finito de opciones, podés más o menos determinar quiénes van a tomar, o sea, va a poder determinar porcentajes de las personas que van a tomar las diferentes opciones distintas, ¿no? Pero al mismo tiempo vos no podés determinar exactamente quién va a hacer qué.
Es que el problema que se ha encontrado...
Eso es lo que más... ¿Cómo?
Es que, el problema que se ha encontrado a lo largo de la historia para resolver este problema es eliminar el número de variables. ¿Cómo? Pues limitando esto a limitando las opciones. O sea, no dejándole a las personas una cantidad enorme de parejas y de posibles factores, ¿eh?, que altere tu elección. Sino que tu misma sociedad te obliga a contraer a tener una pareja, y esas parejas están limitadas a cierta comunidad, y de ahí es donde vas a escoger y vas a hacer tu vida. Y ya, se acabó. O sea, ya no tienes que estar acá compitiendo infinitamente en el mercado sexual desregulado que tenemos ahora. Y por eso hay tantos problemas.